Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Ya van más de una decena de festejos en este San Isidro. Vamos camino de llegar esta semana al Ecuador del abono y ya hay un primer triunfador y una polémica. Andrés Rocarrey, puerta grande en la tarde de su confirmación de alternativa. La pasión de la fiesta en las opiniones encontradas que ha dejado ese triunfo del diestro peruano. ¿Dos orejas? Bueno, pues dos orejas, puede que una, pero fue evidente que la Plaza de Toros de Las Ventas se puso varias veces en pie durante la faena de muleta de Andrés al sobrero sexto del Conde de Mayalde. Pero nadie podrá negar que la entrega, la proyección y el valor de este jovencísimo torero está fuera de toda duda. Una entrega y un valor que tiene que ponerse al servicio del toreo, como pasó en ese sexto toro. Un valor que no puede servir para solo mostrarlo como sustento de pases accesorios, como ocurrió en el toro de la ceremonia. En Madrid, tantos cambios por la espalda empachan si no vienen acompañados de mayor y de mejor bocado. Pero Andrés Rocarrey también debe dar las gracias a Alejandro Talavante. Fue el extremeño quien subió los niveles de adrenalina esa tarde en una faena de figura del toreo. Se la jugó Talavante con un toro peligroso de Núñez del Cubillo y nadie discutió la oreja que paseó. El resto de la semana Isidril ha tenido sus claros y también sus oscuros. Valorar el gesto torero de Gonzalo Caballero de torear con un corralón, la oreja de peso de Pacureña ante un toro del torero o la proyección del novillero Luis David Adame, también herido. Y cómo no, la oreja de Morenito de Aranda, que arregló su feria. En el lado oscuro, pues el nivel ganadero. Defraudaron casi todas las corridas, con especial patinazo de Cubillo y de Juan Pedro Domecq. Queda mucha feria y mucho por ver. Ojalá lo mejor esté por llegar. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, ya están aquí a mi lado, hay que saludarlos. Pilar Abad, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y Javier Fernández Mardomingo, Javi.
Hola, muy buenas, Sixto.
Bueno, pues habrá que comenzar a conocer los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros, además de la Feria de San Isidro.
Peligra la vida del pana, que continúa en estado muy crítico con fallos cardíacos al no hacer efecto la medicación aplicada.
La Plaza Murciana de Calasparra cierra la corrida de los Santos en la que se lidiarán reses de Victorino Martín.
Sebastián Castella se encerrará con 6 toros el próximo mes de agosto en la Plaza Francesa de Saint-Marie de Gamer, en una corrida de carácter flamenco con los Gypsy Kings.
La Fundación del Toro de Lidia ha interpuesto una demanda contra todos los que injuriaron a la Unión de Toreros a través de Twitter.
Y ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales, Javi.
Tenemos 2 mails, albero@cope.es y toros@cope.es. En Facebook somos facebook.com/alberocope y si prefieren buscarnos en Twitter, la cuenta es @alberocope.
Y ya sabéis que durante esta Feria de San Isidro tenemos activo el hashtag almohadilla San Isidro COPE, donde podéis ir mandando vuestros mensajes sobre lo que ocurre en la Feria de San Isidro en la Plaza de Toros de Las Ventas, Javi.
Julio Montes, por ejemplo, cree que la mejor faena ha sido la de Talavante con el toro de Cubillo. Juan Carlos Zúñiga nos decía que Rocarrey ha mostrado que tiene mucho futuro, pero las prisas a veces son malas. Y Ana Montero opinaba que un año más ha decepcionado la corrida de Núñez del Cubillo.
Pues todos estos mensajes y muchos más, recordamos, almohadilla San Isidro COPE. Os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
A la vuelta de la esquina estaba ayer corriendo como un descosido, pensando que se iba la vida. Si ya no hay templos que me aguarden ni jaleo en este antro para tomarme otra copa. Arráncame de este florero que tengo. La cara sucia como un perro en un escombrero. Son carnavales en la frente.
Bueno, pues hay que comenzar esta nueva edición del Albero y yo creo que se lo merece, ¿no? Porque ha sido uno de los gestos de mayor hombría, de mayor tolería que hemos visto en esta Feria de San Isidro, ¿eh? Porque con ese cornalón aguantar en el ruedo, uf, si nos pasa a nosotros, ¿verdad?
No, sí, bueno. si nos pasa, vamos, no creo que nos vaya a pasar nunca.
No, eso para
porque
empezar.
Porque valor, hombre, no, lo justo. Estamos exactamente. Sí, la verdad que sí, pero también... decimos, y yo lo vuelvo a repetir, ¿no? Hay que tener también un poquito de cuidado siempre, ¿no? Que eso se alaba, se admira siempre, pero lo primero y ante todo, evidentemente, está la salud de cada uno, ¿no? Y eso es lo importante.
Javi.
Pues hombre, lo que decías tú, nos hizo el gesto de torero, ¿no? De torerazo, de venir a Madrid como hay que venir, a jugársela, a tirar la moneda. Esta vez salió cruz con la cornada, pero yo creo que la gente se queda más que con esa cornada, con la dimensión que mostró en el ruedo el chaval.
Pues hay que conocer su estado de salud y para eso está aquí en el Albero. Gonzalo Caballero, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, lo primero, ¿qué tal estás? Creo que has recibido ya el alta este martes.
Sí, la verdad que muy contento porque acaban de dar el alta ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues ya con ganas de empezar la rehabilitación para volver cuanto antes a tener la mirada del toro enfrente.
Oye, la evolución, por tanto, es buena, satisfactoria. Está llevándote esa evolución el doctor Máximo García Padrós, ¿no? ¿Qué te ha dicho en el día de hoy antes del alta?
Pues la verdad que es una maravilla contar con don Máximo, ¿no? Porque, hombre, con esa tranquilidad y como nos trata, ¿no? Pues es un seguro de vida, ¿no? Y bueno, la verdad que él en todo momento me informó de la gravedad del percance, ¿no? Que había sido mucho más grave de lo que se creía y que bueno, que había que tener paciencia y sobre todo recuperar bien, porque el vasto interno y el vasto externo son los músculos, pues, que sujetan la pierna, ¿no? Y me los había, destrozado por completo y claro, la rehabilitación tiene que ser muy muy dura, ¿no? Tomárselo muy en serio porque no puede haber secuelas de cara al futuro y bueno, sobre todo, la verdad que ya con todo el pasado, la verdad que siento una paz interior muy grande, ¿no?
Oye, Gonzalo, nos decía el doctor Máximo García Padrós el día después de la cornada aquí en las tertulias de San Isidro de COPE Madrid, que le parecía mentira que hubieses podido aguantar en el ruedo, como decías, como estás diciendo tú, ¿no? Tenías esos músculos afectados y que le parecía imposible que pudieses haber aguantado de pie. No sé si tú eras consciente del dolor o en ese momento la adrenalina del momento, bueno, pues te hace aguantar esas ganas que tenías, pero bueno, ¿cómo aguantaste ahí en el ruedo?
No, sí, desde luego que era consciente del dolor, ¿no? La verdad que en cada paso que daba, pues, se me iba la misma vida por la herida, ¿no? Sobre todo el músculo era un dolor muy, muy grande, ¿no? Pero a la vez era ese compromiso con el toreo, ¿no? Ese compromiso que tengo yo con Madrid, que todo lo que tengo, pues, es gracias a Madrid y no podía poner ni un gesto de dolor, ¿no? No podía, quería encontrar la palabra torero, ¿no? Y dignificarla al punto máximo. En ese momento tenía esa responsabilidad, ¿no? Y a la vez sentía mucha felicidad, ¿no? De ver la entrega de Madrid, ¿no? Y de haber pagado el tributo, ¿no? Y cuando salían, pues era como, pues, cuando pican a los toros, que los descongestionan, ¿no? Estaba sintiendo paz muy grande y a la vez que un dolor realmente placentero, ¿no? Porque era el marco perfecto. Era San Isidro, ¿no? Y está claro que no, que mi sueño era abrir la puerta grande de Madrid, ¿no? Pero tal y como era el toro que tenía enfrente, ¿no? Pues yo quería que se hablase de mí y me tenía que poner en ese sitio donde o te respeta, donde te entregan los toros o donde te ganas el respeto de todo el toreo, ¿no? Y bueno, yo te digo que haberle cogido la mano izquierda a ese toro es una de las cosas más orgullosas que me siento en lo que llevo de profesión, ¿no? Porque yo creo que cualquiera con un mínimo de conocimiento que estuviese en la plaza sabía que cómo era el toro por la izquierda y lo que podía pasar, ¿no?
Gonzalo, quien escucha ahora mismo estas palabras que nos acabas de decir, por un lado yo creo que se le pondrá el vello de punta, ¿no? Pero por otro lado... escuchar a un joven que persigue su sueño, ¿no? Y como bien acaba de decir, ¿no? Y pagar con sangre y encima estar feliz, ¿no? No evidentemente por ese pago con sangre, sino por esa actuación en Madrid, como bien ha explicado, el darlo todo y el sentirme torero esa tarde y el querer estar ahí a pesar de que yo tenía... es que, no sé, siempre que escuchamos de, es que es otra dimensión lo vuestro, ¿no? Es otra mentalidad, es todo por un sueño, ¿no, Gonzalo? Y todo por alcanzar una meta, que en tu caso pues evidentemente será llegar a ser figura de torero, que estás todavía empezando, pero la verdad es que tiene un mérito increíble, ¿eh?
Te lo agradezco de corazón, ¿no? La verdad que tus palabras, como la de tantos y tantos profesionales que he recibido mensajes y llamadas, incluso de gente que no es del toro, diciéndome que había servido de ejemplo, ¿no? Pues la verdad que es lo que le llena a uno, ¿no? El dolor, tantos kilómetros recorridos en silencio, ¿no? Tantos sí. Entrenamientos, días de lluvia, días de aire, pues llegan días en los que no se puede fallar, ¿no? Que vas a un cartucho y tienes que ser consciente de que ese día... Pues si sales de la plaza con silencio y ovación o cualquier resultado artístico similar, pues era en mi situación un puntillazo grande, ¿sabes? Y caer en el ostracismo más absoluto, ¿no? Y sabía que ese día se tenía que hablar de mí, ¿no? Y cuando estaba viendo cómo se estaba desarrollando la corrida, antes de salir mi toro, le dije a Currito Robles, mi banderillero de confianza, le dije que me parecía a mí que hoy iba a ir para adentro porque sabía que tenía que ponerme en ese sitio, ¿no? Donde, como te he dicho antes, te ganas el respeto de la afición y del mundo del toro, ¿no? Y ahí los toros, pues los toros castigan, ¿no? O castigan o dan una gloria eterna, ¿no? Ahí pienso que son los terrenos de la eternidad, ¿no? No de un triunfo efímero o circunstancial y bueno, sé que el otro día pues salió la enfermería y estoy seguro que cuando vuelva pues Madrid ya lo valoró, ¿no? Cuando salí andando de la plaza el reconocimiento es tan grande y sé que en ese terreno si soy capaz ahí está la gloria eterna.
Gonzalo, lo has dicho, ¿no? Ahora, el miedo de torero, muchos miedos, ¿no? Evidentemente tenéis, pero puede ser ese que tú has dicho, ¿no? El caer quizás en el olvido, el que desaparezcas, ¿no? De los ruedos o de las plazas.
Sí, el no poder desarrollar lo que tú llevas dentro, más bien, ¿no? Pues el caer en ese ostracismo, ¿no? Como has dicho tú, en el olvido, pues es, para cualquier artista o cualquiera que se quiera expresar, es el castigo más grande que hay, ¿no? Y yo quería ese día pues sentirme orgulloso de mí mismo, ¿no? Y cuando ya desperté en el hospital y empecé a ser consciente de todo, ¿no? De la barbaridad de mensajes que he recibido, de llamadas y de todo, pues es cuando empiezas a ver la dimensión, incluso de figuras del toreo que has admirado desde niño, ¿no? Que si quieren hacerte llegar su mensaje, pues eso no está pagado con nada en el mundo y merece la pena todo, ¿no?
Oye, Gonzalo, hay un momento, una imagen que el que no la haya visto, yo le recomiendo que la vea. Justo después de pegarte la corna de ese toro, te preparan el torniquete, vuelves a la cara, te cruzas la cara del toro y tú le sonríes al animal y le miras a los ojos. ¿Qué le estás diciendo para tus adentros a ese toro?
Es que se me vino la imagen, la película de 300, que la estaba viendo cuando terminé de comer en el hotel, me puse a ver la peli de 300, que me gusta mucho, y me acordé de cuando llegaron a la batalla de las Termópilas, ¿no? Y llegan los persas y llegan como miles y miles y miles, y los espartanos pues eran 300, ¿no? Y tenían la ayuda de los esclavos y le dice, y entonces uno de los espartanos empieza a reírse y le dice, pero ¿de qué te ríes? Si son miles y miles de persas, y se empieza a reír, le dice Arcadio, le dice, me río porque entre todos los que hay que haya solo uno capaz de darme la gloria de morir en el campo de batalla, o que tenga el honor de ser capaz de acabar conmigo. Y me acordé de esa situación, de reír en ese momento, y por eso me salió la sonrisa, ¿no? De ese momento, ¿no?
Oye, Gonzalo, y al banderillero, a Curro, ¿qué le dices? Porque, claro, te llevaban a la enfermería, no querían que siguieses él y Morenito de Aranda. ¿Y qué le dices en ese momento a Curro, calla, para que te sueltes?
Calla, que creo que cuando vuelvo a ver a Curro me parece que voy a empezar otra vez.
Por eso me parecía a mí, digo.
Curro es como mi hermano mayor. Y me coge y me dice que sepas que, me dijo el otro día, que sepas que ahora estás en el hospital, pero que sepas que me has pegado y en cuanto te den el alta, te la voy a devolver.
No, hombre, hay palabras que quedan siempre y miradas, ¿no? Había una foto preciosa de la web de las ventas en la que se os ve, ¿no? Sin cruzar en ese momento palabras, pero sí, la mirada entre Curro y tú, y yo creo que muchas veces esa una mirada vale muchísimo más que cualquier palabra que se pueda decir.
Curro es como mi hermano mayor y él está a mi lado todo este tiempo, y él cuando ve que... Bueno, ahí él me envió una foto de cuando llegó a casa del vestido suyo, que tiene toda la chaquetilla llena de sangre mía. Y claro, que en ese momento le salió un chorro de sangre, y él vio que era muy oscura y me agarró y me cogió y me dijo: me da igual lo que diga, vas para adentro. Y yo: Curro, que me deje. Y él me decía que es la cajera, que vas para adentro, que me da igual. Y fue ya cuando empecé a revolver y me agarró atrás y me dice: te lo estoy pidiendo por las niñas, por sus hijas, que son como si fuesen mías, las quiero como si fuesen mías. Y dice: te lo estoy pidiendo por mis niñas, por favor, Gonzalo, para adentro. Y yo: Curro, estate tranquilo, que es el momento de ser héroe. Y no sé, la verdad que es una historia pues de esas que quedará ahí para siempre, ¿no? Que cada vez que pienses en ella, pues te sacará una sonrisa, ¿no?
Gonzalo, y ya que estábamos hablando de gestos durante la tarde, vas a la enfermería por tu propio pie, y también vuelves a hacer un gesto, ¿no?, a la afición de Madrid, como diciendo: al siguiente, ¿no? Tú pensabas, no sé si es al siguiente u otro día, no sé qué querías hacer con ese gesto, pero ¿tú pensabas que a lo mejor podrías salir a matar a tu segundo toro?
Sí, yo cuando entré en la enfermería me coge Don Máximo y dice: sabía yo que nos veíamos hoy. Y dice: tú no has visto que te he avisado dos veces. Y yo: ya, Don Máximo, ¿y qué hago? ¿Me quito y me vengo aquí a que me des trabajo? Y dice: no, lo que has hecho es de grande, tal. Y estaba con la cámara de fotos y le dije, Don Máximo, para el siguiente, ¿cómo lo ves? Y me dice: Toredo, si eres capaz de levantarme el tubillo así, para arriba, ¿sí?, si eres capaz de levantarlo así un poquito, te prometo que te dejo. Y claro, sabía perfectamente lo que tenía y no podía, y te juro que hice todo lo posible por tratar de levantarlo, ya no por ver si era capaz, y no, era imposible totalmente.
Gonzalo Caballero, torero, darte y reiterarte la enhorabuena. Que ha sido, nos emocionaste en la plaza, pero nos has emocionado ahora escuchándote por el compromiso que tienes con tu profesión. Dices en tu perfil de Twitter: maneras de vivir. Pues efectivamente, maneras de vivir y de sentir una profesión que se dignifica y se engrandece con toreros como tú. Así
pero
que
la próxima, que haga caso a Curro Roque, ¿eh? Y que vaya próxima, esperamos, pero haz caso a Curro, ¿eh?
Y que el 28 nos vemos en Milán, ¿no?
Sí, yo creo que ya estaré recuperado para pegar dos saltos por lo menos.
Gonzalo Caballero, un fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande, muchas gracias.
Gracias.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros, y que lo hacemos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso, Pilar, a esas noticias más importantes, lo vamos a iniciar conociendo, preocupándonos por el estado de salud de Rodolfo Rodríguez El Pana, que nos tiene pendientes de un hilo.
El Pana continúa ingresado y, según el doctor Francisco Preciado, su estado es muy crítico, ya que el veterano diestro mexicano ha entrado en una fase de descontrol cardiovascular vascular tras el gravísimo percance que sufrió hace semanas en el coso de Ciudad Lerdo, que dejó tetrapléjico. Los medicamentos que se están suministrando para mantener su ritmo cardíaco no están respondiendo. La pasada semana el pana ya superó un paro cardíaco.
Pues desde aquí, desde el albero, nos hacemos siempre eco de ese fuerza pana. Vamos a ver si hay suerte. Y hablamos ahora, Javier, de Sebastián Castella, que va a protagonizar una encerrona en la Plaza Francesa de San Magís de la Mer.
Pues sí, va a ser un festejo que se celebrará el próximo 6 de agosto dentro del ciclo que organiza la empresaria María Sara y que tendrá carácter flamenco, ya que las actuaciones de Castella estarán amenizadas por el grupo Gypsy Kings. Aún está por determinar las reses que se lidiarán en esta corrida de toros.
Y volvemos a España, a Murcia, ya que Calasparra ha presentado el cartel de su tradicional corrida de los Santos.
Un festejo que se celebrará el 26 de julio y que anunciará a los matadores de toros Curro Díaz y Antonio Puerta y el novillero Filiberto, que guiarán a estados de Vitorino Martín.
Y hablamos una semana más de tribunales y de la acción que está llevando a cabo la Fundación del Toro de Lidia, que en este caso, Javier, ha salido en defensa de la Unión de Toreros.
Pues sí, la Fundación ha interpuesto una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella contra todas las personas que injuriaron y calumniaron a la Unión de Toreros el pasado 18 de febrero a través de la red social Twitter. Los demandados atentaron directamente contra el honor y el buen nombre de la Unión de Toreros con manifestaciones tales como Escuela de Asesinos.
Bien está, a por ellos.
Hombre,
y seguimos conociendo vuestras opiniones sobre la Feria de San Isidro y ese hashtag San Isidro Cope, Javi.
Alejandro Ávila nos dice que fue una pena que se suspendiese la corrida del pasado martes y no poder ver torear al payo. Miguel Bosque cree que Luis David Adame demostró que puede ser el próximo novillero puntero y Alicia Tristán dice que tiene ganas de que llegue la confirmación de José Garrido. Va a impactar en Madrid.
Pues recordad, almohadilla San Isidro Cope, os seguimos leyendo.
Cuando te marches, déjame la puerta abierta para que entre el aire fresco de la calle y llévate contigo todos los recuerdos y no te olvides nada en el equipaje. No te preocupes, vete sin remordimientos. No dejas nada por lo que preocuparte. La compasión es calderilla que no quiero, no necesito que en unos días me llames, porque he decidido volver a vivir.
Bueno, San Isidro centra todo, pero hay que echar un vistazo a otras plazas, a otros ruedos y a otros toreros que desgraciadamente no van a tener la oportunidad de torear en Madrid.
Sí, que además se lo juegan todo, ¿no? En otros sitios lo hacen todo, como decíamos hablando con Gonzalo, ¿no, caballero? Persiguiendo ese sueño, ¿no? Y, sí. Y bueno, pues vamos a ver si poquito a poco lo van consiguiendo y tienen esa suerte.
Y que aprovechan las oportunidades, sí, que se les dan, que sí, está visto, sí, que las están aprovechando, por
y
cierto.
Y un buen sitio para ir a torear es Francia, porque allí se recompensa lo realizado en el ruedo y hay toreros que, bueno, pues están buscando ese hueco en España toreando allí en Francia. Tres tardes este año, tres toques de atención en plazas como San Martín de Cro, Alès o Big Fest en Sac. Es Javier Cortés. Javier, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo dicho, ¿no? Hay que irse a Francia a buscar esa oportunidad que aquí en España se niega y aprovechar lo que salga.
Sí, es en mi caso, ¿no? En España llevo años sin vestirme de luces y tiene que ser en Francia donde lo hago, ¿no? Donde me dan la oportunidad.
Oye, decimos eso también, ¿no? En Francia tiene algo que a lo mejor en España nos olvidamos muchas veces y es la justicia, ¿no? De lo que ocurre en el ruedo, más allá de, bueno, pues de apoderados, de empresarios, de favores. Allí se premia al que está bien en el ruedo, se tiene en cuenta lo que se hace y en tu caso, bueno, pues está demostrando, ¿no? Que esas tardes, esos triunfos en cada tarde tienen su recompensa allí en Francia.
Sí, afortunadamente en Francia, aunque sea en un pueblo pequeño, que a lo mejor te piensas que no va a tener repercusión, pero tarde o temprano la tiene, porque gracias a las comisiones taurinas que hay de las localidades, pues van a todos los festejos y claro, te ven y dicen, pues este me lo llevo yo a mi plaza, ¿no? Y gracias a Dios, pues tiene recompensa y si estás bien, te vuelven a repetir.
Hoy han sido tres tardes, decimos, San Martín de Croo, con una corrida de Uberjonet en Alés, con la corrida del Cura de Valverde y la corrida concurso de la Feria de Bifes en Sac este fin de semana con otro de los maños de Flor de Jara. Son hierros, ¿no?, de los llamados duros. Tú, bueno, pues durante tu trayectoria, no sé si te habías enfrentado alguna vez a este tipo de ganaderías. ¿Cómo está siendo ese contacto con este tipo de toro?
Bueno, de novillero había matado un poco de todo, ¿no? Porque había matado muchos encastes, muchas ganaderías, pero lógicamente el toro, con 4 años, con 5 años, casi para 6 que he matado, es diferente, ¿no? Y aporta mucho más seriedad. Y bueno, no he tenido suerte en los lotes, a lo mejor, para poder ver el toro bueno de estas ganaderías, pero también lo hay.
Javier, hablábamos de Francia, ¿no?, y que siempre, ¿no?, cuidan, y es verdad, el torero. Pero ¿qué pasa en España, Javier? ¿No se ofrece nada? ¿Lo que se le ofrece, en este caso, a Javier Cortés, con quien estamos hablando, no es adecuado, no es digno para ti? ¿Qué problema hay para que Javier Cortés no tore en España?
Bueno, pues para dejar de torear tanto tiempo, al principio te ofrecen cosas que no puedes aceptar por mi filosofía, ¿no? Por cómo me he tomado esto desde siempre. Y ya los últimos años ya ni te ofrecen, porque saben que vas a decir que no. Y ya el teléfono ya ni suena.
Javier, te ha decepcionado, dices que el teléfono ni siquiera ha sonado. ¿Has tenido esperanzas esta temporada en algún momento de entrar en San Isidro, incluso de entrar en corridas después, alguna corrida en verano en Madrid quizás? Porque es una plaza en la que tú has dejado muy buenas sensaciones cuando has actuado y en la que se ha hablado muy, muy bien de ti.
Sí, en Madrid he tenido tardes buenas, ¿no? Las que por lo menos he dejado ilusión, ¿no?, a la afición y ganas de volver a verme. Y bueno, no, este año en Madrid no he tenido posibilidad de entrar, ni ha habido prácticamente ningún contacto, ¿no? De momento estamos centrados en el tema de Francia, que es donde se están moviendo mejor las cosas y más. Y bueno, esperemos que sigamos rodando allí, que sigamos toreando. Y cuando tenga que venir a España y cuando tenga que venir a Madrid, pues sea cuando tenga que sea.
Oye, Javier, de las tres tardes en San Martín de Croo, donde cortaste una oreja, en Alés o en Vic, con esa vuelta al ruedo al toro de los maños en la corrida concurso, ¿con cuál de esas tardes, con cuál de las faenas te quedas?
Bueno, pues las faenas, hombre, uno siente el toreo como uno quiere torear. No me ha salido ese toro, ¿no?, para poder demostrar mi tauromaquia, ¿no? Pero me quedaría con un poco de las tres, porque he mostrado un poquito de mí en cada tarde, ¿no?, en cada toro. Hay toros muy, muy diferentes, bastante complicados, y bueno, he dejado un poquito de lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero no redondo, no estaba a gusto con el toro, no he podido cuajar un toro como yo tengo pensado, ¿no?, como yo tengo soñado. Pero poco a poco pues han salido cositas.
¿Alguna cosa que tengas a corto plazo?
Bueno, ahora en Francia, el 11 de junio, tengo un festival. Y de momento, pues cosas en el aire, pero cerradas no.
Pues Javier Cortés, que nos alegramos mucho de que las cosas estén funcionando, aunque sea allí en Francia, que lo que deseamos es verte pronto también en España, en Madrid, y que podamos ver a ese novillero y a ese matador de toros que tantas ilusiones nos hicieron albergar al comienzo de tu trayectoria, que aquí creemos en ti y que ojalá que todo se remonte y podamos volver a hablar con Javier Cortés después de un triunfo grande aquí en nuestro país. Javier, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, ojalá que así sea.
Palabras más o menos ayer me decían.
Bueno, pues hay que hablar, hay que analizar, palabras más, palabras menos, sobre la feria de San Isidro, Javi. Semanita intensa, con, sí, decíamos al principio, ¿no? Luces, sombras, ha habido de todo un poco.
Sí, luces, muchos toreros que han estado muy bien y que han dado una dimensión muy buena, tanto algunos emergentes, como los llamamos, hablábamos con Gonzalo Caballero, el propio Morenito de Aranda, Paco Ureña, figuras ya consolidadas como Talavante, por el que apostábamos casi todos la semana pasada y que dio una dimensión de figurísima del toreo, que es lo que es. Y sombras, pues las de siempre, últimamente en Madrid, ¿no? Los toros. Que parece que no terminan de arrancar la cosa, pero bueno.
Es lo que está siendo la tónica de este principio,
sí,
de temporada, ¿no?
Sí,
de Sevilla,
sí, sí,
y en,
sí,
Valencia, lo que ha fallado, lo que siempre hemos estado diciendo, sí, es que está fallando el toro.
Sí, y es una pena, porque ya te digo que estamos viendo a toreros que están arreando y que ponen toda la disposición del mundo, y te imaginas y dices, joder, si saliera un toro que con el que se pudiera estar, vamos, que te sirviera para triunfar, aunque sea mínimamente, pues yo creo que hubiéramos visto cosas de mucha importancia.
Bueno, pues vamos a analizarlo, bueno, también con los amigos que están al otro lado del teléfono. Desde COPE Murcia está José Francisco Bayona. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Cristo?
Y nuestro bloguero, nuestro tuitero de referencia, José Vega, del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues estamos aquí comentando con Pilar, con Javi, José, Bayona, en este caso, para no confundirnos, porque claro, son los dos José, ahora que me estoy dando cuenta. Oye, Bayona, ha fallado el toro, ¿no? Es la principal pega que podemos poner a esta primera semana completa de la Feria de San Isidro. Bueno,
muy relativamente,
con matizos, ¿no?
¿No?
Bueno, ha habido toros sueltos, sí, pero
claro,
no sé, la sensación que haya quedado. Cuéntanos tú.
No lo sé. A ver, efectivamente a lo mejor ha podido fallar en momentos puntuales, ¿no? Desde luego la corrida de Juan Pedro fue un descalabro, y probablemente con la ilusión con la que se afrontaba esa tarde, o con la que afrontábamos todos, ¿no?, esa tarde, después del triunfo de Roca Rey y después de lo de Talavante, pues evidentemente la decepción fue tan fuerte que probablemente nos deje ese regusto amargo y esa sensación, ¿no? Pero yo creo que ha habido toros en un número bastante más elevado de lo que es previsible en una feria como la de San Isidro, a la que tanto se le exige al toro en el volumen. Yo soy un convencido de que, será por mis cosas, ¿no? Si queréis os reír o no os reír, pero yo soy un convencido de que el tamaño no importa. Y sí que veo que al toro se le exige un volumen y una seriedad muy por encima de lo que realmente el toro necesita para poder desarrollar lo que lleve dentro, ¿no? Mejor o peor, lo vimos con la noviada del Montecillo ayer.
Sí.
Oye, la noviada no fue buena, pero la noviada se movió y la noviada mantuvo el interés a lo largo de 6 novillos de una forma... Y para mí, ya repito que yo en el aspecto del tamaño no soy del toro, me refiero, no soy especialmente exigente. A mí me parece que la noviada del Montecillo es la corrida de toros ideal que debe de lidiarse en una plaza de una categoría de cierta importancia, porque al final lo que te da miedo no es que el toro pese 650 kilos y tenga dos leños, lo que te da miedo es la actitud, lo que te da miedo es el carácter, lo que te da miedo es la movilidad, las complicaciones que te plantee. Y en ese sentido, bueno, pues efectivamente el toro en Madrid no embiste como probablemente en otras plazas a nivel general, ¿no? Pero dentro de eso, yo creo que ha habido toros muy rescatables.
Yo me quedo, que yo pueda rescatar, yo me quedo con el sexto toro del torero, con el quinto del ventorrillo, y me planto, ya no recuerdo mucho más, porque la corrida de Cubillo...
Yo creo que ha habido toros medios, no toros extraordinarios, pero toros medios del orden de dos, tres por tarde, a excepción de la corrida de Juan Pedro, dos, tres, ya te digo, es decir, no denota, pero dos, tres toros para andar con ellos... Bien, ya a nivel, yo creo que sí, ¿eh?
José, venga.
Hubo un toro también que me gustó a mí, que fue el primero de Monte Alto.
El de Juan Bautista.
Sí,
es verdad.
Ese fue un gran toro.
Ese toro a mí me gustó.
Sí, bueno, yo me estaba refiriendo más a estas semanas, de martes a martes, Por no retrotraernos a la semana anterior, que ya lo habíamos hablado, pero por centrar en esta última semana completa de toros en Madrid, pues yo por eso sacaba el de Monte Alto, ¿no? Pero entiendo. El resto, no sé. José, ¿tú cómo has visto la semana ganadera?
No, hombre, yo estoy decepcionado con los bastante decepcionado con todo el juego de los toros. Y es que estamos entrando en una era, una época que bien, como dice bien José Francisco, es verdad el tamaño, ¿de acuerdo? Si yo no busco el tamaño, yo busco el trapío. A mí me da igual el tamaño, que si tiene 650 kilos pero está acorde con su trapío, bienvenido sea, porque si el toro puede con esos kilos, pues oye, pues si pesa 650, los grandes también tienen derecho a vivir, ¿no? Pero aparte, lo peor es que es la selección que está haciendo hoy en día en base a la nobleza y a colaboración. Mira, el toro que nos puso a todos de acuerdo fue el toro de sexto de... Quiero decir, no por el toro, sino por lo que hizo el toro delante de él. Sí. Fue el sexto de Conde de Mayal, del sobrero de Roca Rey. Fue un toro que no era bueno, de acuerdo, pero tenía su casta. Todo lo que hizo ese chaval delante de ese toro tiene importancia, porque todos les veíamos en el límite de la enfermería. Sí. Y es lo que se busca. ¿Quién se busca la casta? Pasó como ayer con la corrida de Montecillo. Que yo al principio empecé, como los dos primeros salen demasiado mansurrones, tampoco fueron una... Pero a partir del tercero empezó la cosa a mansitos, pero con casta. Y todo lo que hacían los chavales a mí me encantaba, porque ellos se pusieron todo lo que pudieron. Adame resultó cogido, pero luego, joder, pues todo tiene interés. Yo creo que se está llevando una selección para todos intentar llegar a las ferias, porque los toreros de arriba, que lo que buscan es la colaboración más que la casta, para no tener ningún problema. Y oye, ¿eso qué pasa? Que se juega al hilo. Se coja la línea y un día te tropiezas, y nos pasa como con Juan Pedro, como con el Cubillo, con el Ventorrillo, no sé, Flor de Jara, pues una mala corrida, quitando el toro tercero de, creo que fue el tercero de, no, perdón, el segundo de la tarde de Miguel Cercado, que bueno, tuvo su aquel, pues hombre, tampoco, y luego aparte al hombre tampoco.
A mí me decepcionó mucho la corrida.
A mí hay un toro en esa corrida de toros que me encanta, que es el primero de Silvetti. Ese con poquita potencia probablemente, con poquita transmisión aparentemente, pero muy Santa Coloma. Muy Santa Coloma, vistiendo muy despacio. Yo hice una reflexión en ese momento y Silvetti no estuvo mal con el toro, pero yo, vamos, me retrotraje a las imágenes que he visto de Robles con toros de buen día en la Penta y dije, joder, yo tengo la sensación de que ese toro vistió muy en Santa Coloma.
Sí, ese temple, ¿no? Y ese tranco que tiene, sí. ¿No? Tan especial.
Ese son dormido del toro mexicano, sin terminar de humillar, pero joder, pero con una claridad y una nobleza aparente, ¿vale? Porque la sangre Santa Coloma siempre te hace dudar, sobre todo por esa circunstancia de venir sin terminar de humillar, ¿no? Y que te mosquea, evidentemente. Pero, joder, pasó por allí 30 o 40 veces de una forma bastante dócil, permitirme el adjetivo peyorativo en el caso del toro bravo, ¿vale? Pero yo creo que a ese toro poniéndole un poquito más de sentimiento, ese toro era de lío muy gordo, ¿eh?
Yo lo único que le puedo destacar de la corrida fue que se vio un atisbo de recuperación, quizá de clase, vamos a llamarle. Pero no, a mí la corrida no me gustó, porque a mí me gusta el toro con más tranco, con más emoción y con todo. Yo no sé si fue el Valle de Corrales que no tenía pensado traer estos toros.
A eso iba a ir yo ahora, José.
No sé. Pero que a lo mejor no tenía la nota suficiente para venir a Madrid y tal, pero... Ya te digo que a mí sí que verdad un activo de recuperación, como dices tú, el tercero, que vistió más noble y tal, pero bueno, a mí me hace falta más chispa en Santa Coloma, porque yo el Santa Coloma de México, pues a mí me ha dejado de interesar. Me gusta el Santa Coloma que vista con los piñones, como fue aquel Capitán, como fue algunos toros de la Quinta, los novillos de la Quinta de los principios de los 2000, Y entonces, bueno, ya te digo que un atisbo de recuperación de la nobleza, de la clase, vamos a llamar, pero poco más.
Pues a mí me decepcionó en líneas generales. Oye, una cosita, la polémica de... Bueno, polémica entre comillas, vamos a buscarle la polémica.
Sí, pero
dos orejas a Roca Rey.
Desde que salió por la puerta grande estás con la polémica,
sí,
de
sí,
verdad.
Sí, sí, sí.
Y va a tener que venir aquí el torero a devolverte una oreja, tío. No, pero es verdad, insiste.
Yo os voy a contar. Yo creo que en Madrid hay que hacer algo más para cortar dos orejas, pero no me molesta, o sea, para nada. O sea, yo creo que es esa puerta grande en la que dices, bueno, vamos a dejarlo ahí. Ha dejado las espadas en todo lo alto. Es verdad que el otro día la corrida de Juan Pedro el domingo no ayudó para nada. Le queda una tarde más a Andrés Rocarrey. Vamos a ver, es la de Alcurrucén. Vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que esa tarde, Rocarrey, a mí me pareció en el primer toro que vino a Madrid sin saber que estaba en Madrid, porque a mí eso de las espaldinas, esas rucinas, cuando ese valor se aplica como recurso, vale, pero no como sustento de una faena, a mí no me gustó. Pero, sin embargo, reconozco que en el sexto a mí me encantó Rocarrey.
Sí, hombre, estuvo hecho un tío. Y fíjate, la corrida de Juan Pedro, con lo mala que fue la corrida, esa tarde también sirvió para ver que Rocarrey, además de ser un tío que se queda muy quieto y que se los pasa muy cerca, también sabe torear muy bien, porque en su primero dio dos o tres tandas por el derecho.
Por eso digo yo lo del valor.
Claro, que eso también hay que valorarlo.
José, claro.
José, es que para torear bien hay que quedarse muy quieto y pasárselo muy cerca.
Sí, 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 no, pero te quiero decir que es que las dos orejas del viernes fueron dos orejas que, hombre, que yo creo que en Madrid pueden ser un poco excesivas, pero es verdad lo que decías tú, Sisto, que hay que tener muy en consideración que este chaval, que tiene 19 años, que nos lo decía ayer Monito de Aranda, 19 años y dos de esos que le pesan más que...
Y sobre todo una cosa, que podía haber pasado, que luego la segunda tarde podía haber devuelto esas dos orejas,
para mí no las devolvió.
A mí hay una cosa que me resulta determinante, ¿no? Y es el hecho de que, efectivamente, pudiendo cuestionar la segunda oreja, estamos hablando de una puerta grande de un tío que lo que hace es traducirte esa puerta grande, ese triunfo y ese éxito en un, ¿cómo diría?, carácter de figura del toreo innegable.
Sí, sí, totalmente.
Es decir, solamente alguien que tiene espíritu y proyección de verdadera figura del toreo es capaz de cortar esas dos orejas en esa circunstancia y en esa situación.
Y además, José, yo creo que también hay que tener en cuenta otra cosa, es decir, para los que estaban esa tarde en la plaza de toros, que tú dices, va, que venga, dos orejas, el momento nada más que se vivió,
yo creo que
simplemente, vamos a ver, si el chaval hubiera estado así, evidentemente no, pero yo creo que como se vivió en la plaza lo que hizo Rocarrey, yo creo que
mira,
es indiscutible, José Vega, yo creo que es merecedora, ¿no?
Estoy contigo porque esto es de emociones.
Claro, por eso a eso me refiero.
Esto es de emociones. Mira, yo como he dicho antes, si no llegase con un toro con ese peligro que tenía delante, Rocarrey, pues a lo mejor se había ganado una por la quietud, por lo que sea. Pero la gente tomó partido por él porque delante tenía un toro con casta, mala, buena, no como queramos, pero había un toro con casta. Y por eso digo que la importancia de tener un toro delante. Y luego, aparte, también a Rocarrey, yo no discuto las dos orejas simplemente por las tocadas, como se iba a matar.
Sí.
Esas tocadas, ese valor de esas tocadas es porque dice, bueno, yo tengo que cortar las dos orejas y aquí no me va a
pasar. Es que ¿cuántos toreros se han dejado ese triunfo por no apostar a la hora de entrar a matar?
Permitirme un inciso. Sí. Tengo ahora mismo delante un torero que cuando sabía que tenía que amarrar un triunfo, la técnica más depurada que utilizaba era decir, voy a tropezar con él. Y lo mataba.
El topetazo, ¿no?
Pepín Lidia. Pepín,
no, ya digo, hombre, no. No, pero me refiero a verdad, ¿no? Y también lo hemos hablado estos días, ¿no? Con Pacureña también. Tantos toreros que sean, incluso el propio Rafaelillo, tantas tardes. Y es verdad que es que a la hora de matar, Es verdad que es que hay que tirarse, ¿no? Sí, sí. Luego, vamos a ver.
No, que hay que tirar la moneda más que nunca.
El toro tiene hueso y oye, pues por desgracia a veces se pincha, ¿no? Pero es verdad que yo creo que la ejecución también, por eso también esa oreja. Estoy muy de acuerdo con José Vega, porque evidentemente, ¿no? Pues son sentimientos, ¿no? Y es emoción, ¿no? Lo que se vive en el ruedo. Así que no crees más polémicas y todo, vale. Porque es que llevamos así desde que salió el chaval por la puerta grande.
No, pero es que es la polémica que había en la plaza luego el
sí,
domingo,
sí, ya, pero sí, sí, pero si hubiera sido una faena a lo mejor intermitente, yo qué sé, ¿no? Otras veces sí es más discutible, yo creo, ¿no? Y esa polémica. Pero es que yo creo que ya en esta es como...
Yo voy a crear un poquito más de cizaña todavía. Bueno, sí, a ver, decidme. Sí. Yo creo que también, hombre, los méritos de Roca Rey son indiscutibles, o sea, tampoco que se me malinterprete. Pero quien pone la plaza en ebullición esa tarde, y a lo mejor esa faena vivida de una manera distinta... es Alejandro Talavante en el quinto. Es verdad que luego Roca Rey aprovecha, ¿no? Sin quitarle todos esos méritos que hemos dicho y que se lo volvemos a reafirmar. Pero quien pone de verdad esa tarde los corazones a 100, quien hace una faena de figurón del toreo, es Alejandro Talavante. Yo creo que van a ser de esas orejas que cuando llegue el lunes 6 de junio, cuando ya no tengamos que ir a las ventas por la tarde, nos acordaremos de ella, ¿eh?
Absolutamente de acuerdo, Sisto. Ni una Totalmente. Palabra más que añadir.
Sí, sí, yo que quería picar no polémica.
Es que vamos a ver.
Hombre, la dimensión que dio Alejandro Talavante con ese toro quinto está al alcance hoy en día de muy pocos. Y suene duro decirlo, pero hoy en día Talavante está un punto por encima de los demás toreros que están arriba.
Sí, sí.
Y esa dimensión de Talavante con ese toro, esa oreja a mí me sabe a dos. Porque vamos.
Sí, sí, sí.
Yo, A mí me encantó, o sea, yo era una rotulidad que ya sabes que te sientes en tu asiento diciendo, pero joder, estoy viendo un tío sentado y toreando y que lo tiene claro, o sea, que tiene claro que para mí hoy en día es el número uno del escalafón, claramente.
Oye, y ya para ir terminando, a mí me encantó también ayer, lástima de ese cornalón, Luis David Adame, ¿eh? Yo le vi el año pasado en la Feria de Novilladas de Morarzarzal, me encantó, era la primera vez que le veía. Y toda esa fama que venía precedido decían, oye, cuidado con el hermano mediano de José Lito Adame, que sí. este viene dando muy fuerte. Bueno, pues no solamente lo comprobé, sino que creo que hasta se quedaban cortos y ayer lo volvió a reafirmar, ¿eh? Me parece que ojo, porque aquí hay un Adame para mucho tiempo.
Sí, no, y con un gusto completamente extraordinario, sí, para sí, tratarse sí. de un novillero, ¿eh?
Sí. Sí, sí. La pena aparte... es esa acogida, ¿no?
A mí eso me parece de un mérito tremendo, sí. Y es lo que marca de verdad lo que son los toreros y por qué nos gusta este espectáculo, ¿no?
Sí.
Que un tío esté cuajando un toro, que le atraviese una pierna a un toro y que sea capaz de ni mirarse la media, ni quejarse, ni poner un mal gesto y seguir toreando de esa manera y tirarse a matar de esa manera y pasear la oreja entera por decir, porque esto se lo han ganado mis narices, me cago en la leche. Me parece de una emotividad. Y me parece de una torería, y me parece ensalzable. Yo ayer disfruté muchísimo, discúlpame si estoy un segundito, sí, sí. Con esto termino, disfruté muchísimo con la novillada, por las tremendas dificultades que tuvo, por cómo estuvieron los tres toreros con ella, por lo que expusieron, y a mí, además de lo de Joselito, me parece que lo de Filiberto con el primer novillo tuvo un mérito sordo, pero muy alto, muy alto. Y luego tuvo la tremenda fatalidad de esa lesión, que bueno, que es verdaderamente terrible para un torero. Y a mí me conmovió el colombiano, me conmovió la forma tan sincera de estar, de entregar todo lo que tenía,
sí, sí.
De no dar un paso atrás, de cómo mató los cuatro novillos, sí. De esa oreja cómo le pudo saber a Gloria... porque la tarde fue muy, 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 muy difícil.
Oye, y muchas veces que se le dan palos a la afición de Madrid, lo mismo que la semana pasada decíamos que había estado muy exigente con los tres novilleros de la semana pasada, ayer estuvo como tiene que estar la afición de Madrid, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo.
Aquilatando lo que estaban haciendo los chavales, sensible con lo que estaba pasando.
Tiene que ver por cómo estaban los chavales ayer,
que por eso digo, ¿no? Que muchas veces, joder, se tira mucho de tópico contra la afición de Madrid, ¿no? Que tal, que si dura, que si no sé qué. Bueno, pues sí. También.
La afición de Madrid ha tirado alguna tarde que siempre insoportable.
Los novilleros tienen que venir como vinieron ayer, no como los lunes pasados, ¿eh? Bueno. El lunes pasado quitando Álvaro Lorenzo, que vino un poco más de esto, pues aquí no se puede venir de figura, pero es novillero. Y entonces ya venían con la... Después de la alternativa venían. Y, oye, pues... la gente tomó partido por exigirle como ellos estaban.
Dejadme terminar con... Para resumir un poquito esto que hemos estado hablando de Luis Miguel Adame, de Juan de Castillo, de Filiberto, una palabra, rescatar un titular que nos ha dejado, sí, Gonzalo Caballero al principio también de la tertulia, que ha dicho que él se quedó en el ruedo porque tenía que dignificar la palabra torero. Yo creo que mejor no se puede explicar y se puede definir lo que representa, ¿no? Esta iba a decir este oficio, porque no es oficio, yo creo que es una manera de vivir y de entender la vida, ¿no? Y así lo han demostrado varios de los toreros que han pasado por Madrid. Desde COPE Murcia, José Francisco Bayona, un fuerte abrazo, y mandaré también un abrazo al maestro Pepi Liria.
De vuestra parte, Pepín, un abrazo de la gente de COPE Madrid.
Un fuerte abrazo.
Fuerte, familia.
José Vega, también para ti, que te seguiremos ahí leyendo lo que vas escribiendo todos los días y todas las tardes y todas las noches en el Twitter, ¿de acuerdo?
Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, y nosotros seguimos. La feria todavía nos queda mucha tralla, ¿no?
Distintos puntos de vista,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La feria.
Efectivamente. Bueno, y recordaros a todos vosotros que, Pilar, estamos por la mediodía.
Estamos en COPE Madrid, en Onda Media, en el 999 de la Onda Media Madrid, también en Internet, que a través del Twitter de Albero COPE colgamos todos los días de 1 a 1:30 Tertulia Taurina, de San Isidro.
Para seguirnos. Y ya sabéis que también en Herrera en COPE a las 10:10 de la mañana, por la noche en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo a las 10:10 de la noche, y que la web, Javi, ahí sí que no paramos, no descansamos.
No, ahí no se descansa. Está claro.
Bueno, pues a seguir, ¿no? A seguir currando, que curramos
que todavía
mucho.
Queda.
Todavía queda. Hasta la semana que viene, chicos.
Hasta luego.
Y a todos vosotros, ya sabéis que nosotros volvemos el próximo martes aquí en El Albero. ¡Feliz semana!